desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
La semana pasada predicamos nosotros un sermón que le titulamos Dese un aumento. Y habíamos dicho acá en la iglesia que si usted se disponía, se determinaba, si decidía hacer los cuatro principios, los cuatro pasos, que usted pudiera darles o darse esa oportunidad de practicar esto delante de Dios, yo le daba a usted la garantía de que su semana no sería igual. La semana que estaba por comenzar, la semana pasada, iba a convertirse en una de las semanas más hermosas, quizá la semana más linda de toda su vida. Yo entro a mi oficina el día viernes en la noche y pasa un hermano a hablar conmigo y me dice: Pastor, necesito comentarle algo. Y yo pensé que era un problema que me quería comentar, y estaba 10 minutos de comenzar el culto del viernes. Y me dice: no, es breve. Me dice: mire, yo decidí el domingo pasado seguir y hacer lo que usted recomendó y lo que usted predicó la semana pasada. Tenía más de 4 meses de estar poniendo yo una petición en la iglesia por un trabajo. Esta semana yo comencé el domingo haciendo lo que usted me dijo que hiciera a través del sermón. El día jueves el Señor me dio el trabajo, un trabajo que yo nunca me esperaba y con un pago que yo nunca pensé que jamás iba a recibir. Comienzo a trabajar este día lunes. Pocas palabras, el día de mañana ya comienza a trabajar. Yo quiero creer que no fue el único que pudo entrar en este mundo maravilloso. Yo espero que no haya sido el único ese hermano que disfrutó. Por eso quiero compartir con usted algunos conceptos, algunos principios que son tan sencillos. Y lo que hoy vamos a ver no tiene nada que ver con doctrina, no tiene nada que ver con teología, no tiene nada que ver con hermenéutica, con apologética, con escatología. No, es praxis. Un mundo de cristianismo práctico. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 14, parte número 2, dese un aumento. Give yourself an increase. Give yourself a raise. Dese usted un aumento. Dice capítulo 15, versículo 14, así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, lleno de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Todos en el 14 repetimos: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, lleno de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón las ganas enormes de poder conocer aquellas cosas que hemos descuidado, de recordar que estamos viviendo un mundo a medias, cuando podemos vivir un mundo en su total plenitud. Recordar y aceptar que nuestro cristianismo no está al nivel donde debería de estar. Es por eso, Señor, que te pedimos que nos hables al corazón, sabiendo que somos los únicos de poder beneficiarnos de todas estas prácticas que tú esperas que tu pueblo pueda tener. En Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, pueden tomar su asiento. La semana pasada decía que habíamos entrado a predicar o explicar esta cuestión de que algunos de nosotros nos hemos enfriado, algunos de nosotros nos hemos descuidado, unos de nosotros hemos verdaderamente abandonado aquella vida maravillosa, aquel mundo hermoso, aquellas ganas tremendas que teníamos cuando comenzamos en el cristianismo. Queríamos comernos el mundo, leer la Biblia, pero a pedazos, ¿no? Queríamos tragarme la palabra de Dios, no descuidábamos ningún sermón. Empezamos a meternos en un mundo muy lindo y empezamos a ver bastantes bendiciones en la vida. Estoy seguro, y sin temor a equivocarme, porque no solamente lo que escuché el día jueves, lo que pasó el jueves y lo que a mí me contaron el viernes, sino que también yo lo he experimentado en carne propia, que no hay cosa más linda que meterse en este mundo maravilloso de Dios y empezar a usufructuar y empezar a disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para contigo. Estoy seguro que alguno de nosotros que decidió darse un aumento la semana pasada, estoy seguro que si usted fue de las personas que decidió dar ese paso de fe y decir, bueno, ya me cansé, ya me harté, ya estoy molesto conmigo mismo, conmigo mismo, estoy yo ya quedándome prácticamente, I've been left behind, me he quedado atrasado. Siempre hay cosas que se interponen, no he podido ser el cristiano que quiero ser o el cristiano que me merezco ser. Pero si usted fue de las personas que decidió darse un aumento, usted fue de las personas que decidió tener una mejor calidad de vida, le voy a decir algo, ninguna persona que decide acercarse a Dios, que sirve a Dios, que vive para Dios, puede quedarse toda la vida de la misma manera. No puede. No puede ser. Fíjese que el video que me mandó el hermano Javier Zúñiga, yo lo recibí hoy en la madrugada. El sermón que yo estoy predicando esta mañana por la situación del viaje hacia allá con estos momentos difíciles de mi madre, el sermón yo ya lo había dejado listo. Yo ya lo había dejado preparado por si yo venía atrasado y solamente directamente a predicar. Y había puesto estas figuras. Y Javier acaba de decir algo que él no sabía que yo iba a decir en esta mañana. Que yo fui una persona, dice, en su vida, en su ministerio, que puso nada más un escalón. Hermano, usted no puede quedarse en el mismo lugar, hombre. Yo reconozco que hay pastores que han tomado tiempo, han invertido de sus recursos para conmigo. Hubiera sido una tristeza, una canallada y una barbarie de todo el tiempo, de todo el cariño, de todos los recursos, de todo lo que se invirtió para que yo hubiera seguido siendo el mismo predicadorcito que comenzó hace 28 años. Hermano, no puede, usted no puede darse el gusto, usted no puede permitirse de quedarse en el lugar donde ha estado por tanto tiempo. Si usted decidió la semana pasada entrar en este mundo de fe, usted es una persona que decidió vivir una mejor calidad de vida. Usted decidió mejorar su relación con Dios. Usted decidió que iba a mejorar también su cristianismo, que su cristianismo ya no iba a ser nada más algo de lo que por inercia se hace. Usted decidió mejorar sus relaciones interpersonales. Esta semana probablemente usted tomó el teléfono, llamó a alguien, pidió perdón, reconoció su falta, se acercó a esa persona a quien usted ha tenido a distancia, por la razón que sea. Pero como no es usted la persona que quiere vivir en este mundo así toda la vida molesto, usted sabe que hay alguien a quien usted no puede ver a los ojos. Usted sabe que hay personas aquí en la iglesia con quien usted no podría convivir. Entonces, precisamente, y eso le va a evitar a usted a que usted tenga una buena relación con Dios. Pero desde el domingo pasado, usted decidió cambiar todo esto. Decirle, mire, hermano, discúlpeme, yo no sé, pero yo no sé ni por qué tontera yo a usted no le hablo bien, hombre. O mire, hermana, discúlpeme, pero yo no sé ni por qué a usted yo no la puedo ver. Yo no sé por qué usted a mí no me pasa o usted a mí no me traga. Pero esto no puede ser. Esto ya, esto es de niños, esto es infantil. Esto tengo que quitarlo. Esto tengo que exterminarlo de mi vida. Usted decidió darle una nueva forma a su vida. En el sermón de la semana pasada, nosotros aprendimos que usted podía darse un incremento en su vida. Usted podía darse un aumento en su vida espiritual. Entendíamos que era que usted es un buen lector de la Biblia, que usted conoce algunos versículos de la Biblia, pero que usted decidió la semana pasada incrementar la cantidad de capítulos de la Biblia que iba a leer toda la semana. Usted decidió aprenderse versículos de memoria, no quedarse solamente con los que ya tiene. Usted decidió también no ser del tipo de personas, es que yo en la iglesia hago esto, eso a mí no me corresponde, a mí no me digo que lo hiciera, es que eso no está para mí, eso fulano lo tiene que hacer. No, esto no, hermano, esto no puede ir con nosotros. Decidimos la semana pasada que en la iglesia no podemos poner los límites nosotros. Íbamos a incrementar, íbamos a hacer más de lo que ahora estamos haciendo. Íbamos a mejorar nuestra vida de oración. Y vamos a tratar la manera de salir de esta vida tan pésima, tan pobre, tan triste que tenemos de oración. Y que íbamos a mejorar nuestro testimonio público. Que íbamos a empezar a compartir el Evangelio. Que la gente supiera que nosotros somos miembros de la familia de Dios. Que pudiéramos alcanzar a una persona para Cristo, indistintamente si viene o no viene a la iglesia. Le digo algo. Si usted desde el lunes de la semana pasada comenzó a practicar esto, la semana pasada no pudo haber sido una semana igual. No debió haber sido la misma semana de todas las semanas de su vida. Tenía que haber sido una semana bendecida. Y ahora lo que yo quiero compartir con ustedes es algo que todavía puede incrementar. No tiene nada que ver con doctrina, no tiene nada que ver con Biblia, no tiene nada que ver con escatología, no tiene nada que ver con hermenéutica, no tiene nada que ver con teología. Solamente cosas prácticas que nosotros podemos ir mejorando. En Filipenses capítulo 4, versículo 5. En Filipenses capítulo 4, versículo 5, hay una porción tan interesante, ya que estamos cerca ahí en las cartas del apóstol San Pablo, Romanos, después está la primera y la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, después está Gálatas, Efesios y Filipenses. Cuando usted haya llegado a Filipenses, y por cierto, le voy a suplicar que me ayude para que podamos nosotros aterrizar bien, y en el segundo punto que vamos a ver, hay algo que usted quiero que me dé la oportunidad de confiar en usted, en su agilidad de buscar las citas bíblicas. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Quiero que usted vea bien esto. Dice así la Biblia. Vuestra gentileza sea conocida de cuántos. Ok, este es el problema. Que muchos de nosotros somos amables con los que queremos. Que muchos de nosotros somos simpáticos con los que nos conviene serlo. Y la Biblia no dice que seamos solamente con los que nosotros queremos. Vean lo que dice 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Por qué no puedo saludar yo al hermano Cavazos como saludo a mi hermano Villasana? ¿Por qué no puedo saludar yo a Silvia como saludo a la hermana Juanita Gómez? ¿Por qué? Porque soy convenenciero. Porque soy amable con las personas que quiero. Porque soy amable con las personas que a mí me conviene ser amable. La Biblia no dice que seamos amables con los que debemos o con los que queremos. La Biblia dice que nosotros debemos mostrar nuestra gentileza y nuestra amabilidad con todos los hombres. La palabra gentileza va unida de la bondad, de la generosidad. La palabra gentileza va unida a esa simpatía. Miren, le voy a decir algo. Todos los seres humanos tenemos rasgos de bondad. Todos. Algunos de nosotros los tenemos muy escasos y guardaditos. Otros no nos hemos preocupado y nos hemos inmutado en la vida y no nos hemos verdaderamente puesto a pensar que cuánto yo puedo aumentar mi generosidad. ¿Cómo puedo hacer yo para ser una persona más simpática, más amable, más bondadosa, más generosa? El ser humano es bondadoso por naturaleza, pero es bondadoso con el que quiere. Es bondadoso con el que le conviene. Es bondadoso con el que él mismo o ella misma ha decidido serla. Yo soy amable con tal, pero aquel no lo puedo pasar. Estamos mal. Estamos mal. Trabaja. Haz un inventario. Ve con quién de los que está sentado aquí en esta iglesia. Tú sabes que no puedes ver. Yo soy pastor, hombre. Yo los veo a ustedes. Aquí en Betania, yo sé que hay personas que no pueden ver ni hablar con buenos ojos a otros hermanos. Hermano, esto no puede ser, hombre. Esto no puede ser. Esto estás mal y estás mal. Entonces, si le añadimos, te das cuenta que esto no es doctrina. Te das cuenta que esto no es teología. Esto no es escatología. Esto no es apologética. Esto es cristianismo puro. Esto es cristianismo práctico. La gentileza, la amabilidad y la bondad van tomadas de la mano. Usted no puede ir en una carretera hacia allá y la gentileza, la bondad y la amabilidad para este lado. Tiene que ir del lado de la mano. Usted no puede ser amable y bondadoso, oiga esto, sin ser respetuoso. Usted no puede ser una persona respetuosa sin ser amable y sin ser correcto y viceversa. Algunos de nosotros hemos ignorado, y quiero que me escuche bien con esto, algunos de nosotros hemos ignorado que esta acción maravillosa de la bondad, de la gentileza, de la amabilidad, que muchos de nosotros no hemos practicado porque por orgullo, porque pensamos que dejamos de ser hombres, por ahí dicen que la cordura, el respeto, no debe de estar peleado con nosotros, la amabilidad, Eso no te quita de ser hombre, eso no te quita de ser macho, eso no te quita de ser una persona. Al contrario, se ve muy bien. Jesús dijo, no puedes, aprende de Jesús, donde digo, y aprended de mí. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. A muchos de nosotros no hemos practicado esto y nos hemos verdaderamente desperdiciado. Porque si nosotros llegáramos a practicar la amabilidad, si nosotros llegáramos a practicar la bondad, si nosotros llegáramos a practicar la generosidad, nosotros tendríamos en nuestras manos la llave poderosísima que abre cualquier puerta hoy. La llave poderosísima que abre cualquier puerta. Por eso es que muchos de nosotros no entramos en otros círculos. Nosotros no entramos en otros niveles. Nosotros no caemos bien en otros grupos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido. Si nosotros le añadimos a lo de la semana pasada, fíjese pues, si nosotros hemos incrementado nuestra lectura bíblica, si nosotros hemos mejorado nuestra vida de oración, si nosotros en esta semana hemos servido a Dios más de lo que hemos venido haciendo, si nosotros hemos superado nuestro testimonio público y seguimos compartiendo el Evangelio, si nosotros empezamos, somos bondadosos por naturaleza. Pero usted mismo se comprueba que usted es amable, simpático y generoso con el que quiere. Pero la Biblia no dice que debe de ser con el que usted quiere, sino que dice que debe de ser con todos los hombres. Segunda cosa, ¿por qué no ponemos nosotros a trabajar nuestra mansedumbre? Viera a cuántos de nosotros no nos han dado grandes lecciones en la vida. En el libro de Eclesiastés, para los hermanos que todavía no están familiarizados con la Biblia, para los nuevos que están en nuestra iglesia, que están llegando y desconocen dónde están los libros de la Escritura, déjenme ayudarles. Si usted busca más o menos en la mitad de su Biblia, usted va a encontrar el libro de los Salmos, aproximadamente. Y usted va a encontrar ahí el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. En el capítulo 10 del libro de Eclesiastés, versículo 4, hay algo que nosotros tenemos que descubrir o que trabajar o poner a funcionar lo más pronto posible. Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. ¿Cuánta gente, oiga esto, cuánta gente no ha destrozado buenas amistades? ¿Cuántas personas usted no ha corrido? ¿A cuántas personas se han alejado de usted? ¿Por qué? Por bronco, por brusco, por áspero, por grosero, por no sé qué, pero Dios te acercó a esa gente, Dios te puso a esa gente a tu lado. Lo puso considerando que tú ibas a ser buen administrador de esa gente que Dios te estaba acercando para bendecirte. Capítulo 10, versículo 4 del libro de Eclesiastés, dice la Biblia así: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, no pierdas tu cordura, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Yo le voy a pedir en este momento, al finalizar este punto, le voy a pedir que usted me ayude a mí en el sermón para poder salir y darle a usted unas diferentes citas de la Biblia que tienen que ver con los beneficios, con el pago, con el rédito, con los dividendos que deja el cristianismo cuando se aplica la mansedumbre. Quizá alguno de nosotros no conozcamos lo que es la mansedumbre. ¿Por qué? Porque así hemos sido criados. Pensamos que ser amable y que ser manso es sinónimo de dar tu brazo a torcer o de que estás siendo femenino. ¿Quién dice eso? Algunos piensan que por ser manso también se aplica a que usted es un bobo. No lo es. Mire, quizá sea algo nuevo para nosotros. Probablemente nunca hemos probado la mansedumbre. Quizá nosotros le tenemos miedo a la mansedumbre porque vamos a perder nuestra identidad, ¿verdad?, de ese hombre tonso, o de esa mujer dominante, o de esa mujer imponente. Es que la gente se aprovecha de que tú eres... ¿Qué importa que se aprovechen? Si usted no está tratando la manera de quedar bien con la gente. Usted está tratando la manera de agradar a Dios y siguiendo estos principios que están en la Biblia. En Eclesiastés, capítulo 10, versículo 4, se lo explico. Si el espíritu del príncipe, si hubiera alguien que se enojara contra usted, no pierdas tu lugar, no pierdas tu forma de pensar ni de actuar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Es muy seguro que no conozcamos lo que se pierde toda persona que no es mansa. Es muy probable que tal vez usted no sepa cuánto se pierde. Te voy a explicar una cosa. Se pierde muchísimo más. Se pierden cantidades enormes de cosas por no ser una persona mansa. Cuando tú eres una persona violenta, cuando tú eres una persona atrabancada, cuando tú eres una persona así asulfurada, tú pierdes mucho más que lo que puedes ganar si eres una persona mansa. Son muchos los beneficios y te los quiero compartir. Prefiero mejor ni describírtelo yo con mis palabras, sino lo que yo quiero es que tú lo veas, lo que dice la Biblia, de lo que tú puedes ganar, de lo que tú puedes cristalizar en tu vida. Dese un aumento. Date un chance. La gente me conoce por tosco, la gente me conoce por brusca, la gente me conoce por intempestiva, la gente me conoce por violento, la gente me conoce por imprudente, la gente me conoce por indiscreta. Ok, ¿por qué no prueba ahora un poquito de mansedumbre? Le voy a decir lo que pueda ganar. En el mismo Antiguo Testamento, pero adelante de Eclesiastés, antes de terminar el Antiguo Testamento, para darle un poco de referencia, el último libro del Antiguo Testamento es el libro del profeta Malaquías. Y antes de Malaquías está Zacarías, está Ageo y está el libro de Sofonías. Vamos a regresar después al libro de los Salmos, ¿oíste? Okay. Vamos a ver el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Sofonía, chapter 2, verse 3. Sofonías, esto es bien interesante. Yo le voy a dar todo el tiempo, por favor, para que usted lo encuentre. Me interesa que usted vea. Yo ya no quiero decirle, yo no quiero poner más adjetivos en esto. Quiero que usted vea lo que la Biblia dice, lo que usted gana con ser una persona mansa. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Vea lo que dice la Biblia. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia. Buscad, como dice la Biblia, mansedumbre. Ay, espéreme un segundito. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Salmo 37, versículo 11. Perdone que yo sé que no terminó de encontrar Sofonía, pero crea por fe que ahí estaba lo que le dije hoy. Salmo 37, versículo 11. Salmo 37. Véngase conmigo al Salmo 37, versículo 11. La próxima cita quiero que por favor usted se ponga las pilas y me siga. Vea esto. Si usted no tiene todavía marcado en su Biblia esto. Salmo 37, versículo 11. Y usted no ha probado esto. Vea lo que dice la Biblia. Escuche esto. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Una persona violenta no vive en paz. Una persona histérica no conoce lo que es la paz. Una persona agresiva no conoce lo que es la paz. Una persona con todo esto, lo que le estoy yo a usted describiendo, aleja a las personas de su presencia. Que quiero decir una cosa. Ahora ya se da cuenta, ¿por qué no la invitan a usted a ciertos países? Ahora ya se da cuenta, ¿por qué a usted no la tomen en cuenta para algunas reuniones? Dicen por ahí que los niños por instinto se acercan siempre a los animales que son mansos. Usted se quiere montar en un caballo, usted se quiere montar tal vez en una yegua, usted quiere montarse en un burrito, usted quiere montar... Bueno, no sé, le voy a decir una cosa, en un toro. Usted no se va a montar en un toro en un lugar de un rodeo, en una charreada o en un jaripeo. Nosotros hemos alejado a buena gente. Nosotros hemos, con nuestro comportamiento, nosotros muchas veces le hemos dicho al Señor, Señor, mira, no queremos nosotros inmiscuir con esta gente. En pocas palabras le hemos dicho a Dios, Señor, fíjate que nunca me di cuenta que me querías bendecir acercándome a este tipo de personas a mí. Pero por mi comportamiento, por mi mal vocabulario, por mi forma de ser, por mi forma de comportarme, yo he alejado a muy buena gente de mí. Hermanos, la Biblia dice en el Salmo 37, 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Por eso es que no somos felices. Por eso es que somos la gente violenta, la gente áspera, la gente de doble estándar, la gente de doble discurso, la gente que es iracunda, no conoce lo que es la paz en su corazón. Mateo capítulo 5, versículo 5, que lo que es verdaderamente las bienaventuranzas allá en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 5, Jesucristo lo vuelve a mencionar. Mateo capítulo 5, versículo 5, el Señor Jesucristo lo vuelve a mencionar y hace una referencia, o como quien dice, yo refrendo lo que decía el Salmo 37, versículo 11. Mateo capítulo 5, versículo 5 dice, bienaventurados los mansos. La palabra bienaventurado es dichoso, afortunado, bendecido, doblemente dichosa los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y por último, porque no quiero dejar de pasar este texto, es bien importante que usted lo conozca, Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13. Interesante, importante, James chapter 3, verse 13. Santiago capítulo 3, versículo 13. Mientras usted llega, por favor, recuérdese, si usted fue de esa persona que dice, yo decidí incrementar un capítulo de lectura en mi Biblia todos los días. Yo decidí hacer de la oración un momento más especial, más íntimo con mi Dios. Yo decidí hacer más de lo que estoy haciendo en la iglesia. Yo decidí a ganar más almas para Cristo de las que ya he ganado. No me voy a conformar con lo que yo estoy haciendo para mi Dios. Yo decidí también buscar la mansedumbre. Yo decidí también darle un incremento a mi vida y ser una persona generosa, una persona bondadosa, una persona gentil, una persona amable. Y no solamente con los que yo quiero, y no solamente con los que a los que yo quiero, no solamente con los que me conviene serlo, sino que con todos. Pero también dice Santiago capítulo 3, versículo 13, mire qué interesante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así que los que no somos mansos no somos sabios. Así que los que somos violentos no conocemos lo que es la mansedumbre. Y los que somos violentos no conocemos lo que es vivir en paz. Pero dese también, por favor, un aumento de obediencia. Tito capítulo 3, versículo 1 al versículo 2. ¿Dónde está Tito? Antes de Santiago. Antes de Santiago usted va a encontrar la carta a los Hebreos. Antes de Santiago usted va a conocer la carta de Tito, de Filemón y luego la de Tito. En Tito capítulo 3, versículo 1 al versículo 2. Mire lo que dice la Biblia en Tito capítulo 3, versículo 1 y 2. Dese un aumento de obediencia. Trate la manera, y voy a hablar de un caso bastante delicado. La pasó la recién semana pasada, lo pasaron por televisión. No fue en realidad el suceso la semana pasada, pero lo ventilaron ya. Capítulo 3, versículos 1 al versículo 2. Recuérdales, dice la Biblia, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre, ¿para con cuántos? El día viernes pasaron en la televisión que se dio por cerrado el caso donde un policía de Bronzeville había matado a un muchacho de 21 años. No lo mató porque el muchacho fue obediente, ¿verdad? Seguro que el policía vino y le pidió la licencia, cosa que no se vio. Seguro pasó que el policía le dijo que se bajara del vehículo, cosa que no hizo. Cerró la puerta y quería irse con el carro, y el otro muchacho que venía huyó. ¿Qué hizo el policía? Le disparó y lo mató. Todos los casos, amado hermano, mire, no me dé la razón, y no estoy yo a favor de los policías. Acuérdense que ellos son una autoridad. Ellos representan una autoridad. Y la Biblia nos dice a nosotros que nosotros debemos de someternos a toda autoridad, porque las autoridades están siendo establecidas por Dios para que nosotros nos sometamos a ellos y les obedezcamos. Todos los casos que usted ha visto en la nación han sido de rebeldía. No justifico esto, no lo justifico. Pero ¿por qué no viene? Párese ahí, párese. Tú no debes nada, pues que me esculquen. ¿De dónde viene el forcejeo? ¿De dónde vienen los golpes? ¿De dónde vienen los swings que tiran los muchachos? ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde? De la rebeldía. A mí usted no me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Y le dicen un montón de nombres a los policías. Y le dicen un montón de ofensas a los policías. Y se ponen a pelear y se ponen a discutir. Les echan el carro encima a los policías. ¿Usted cree que eso es obediencia? No. Le voy a decir algo, hermano. Nosotros estamos supuestos a obedecer a nuestros padres, no amarlos. La Biblia no aparece en ninguna parte en la Biblia donde dice que tengamos que amar a nuestros padres. Pero sí dice que tenemos que honrarlos y respetarlos. Obligación sí de nosotros para con nuestros hijos es amarlos y proveerles y darles todo cuanto ellos necesiten. Estamos supuestos a obedecer en todo aquello que representa autoridad a nuestros padres. Debemos de obedecer al gobierno. Eso. Podemos estar nosotros en desacuerdo con lo que hacen. Hay cosas que no van de acuerdo a nuestros principios. Es cosa que el gobierno está haciendo en contra de lo que nosotros pensamos o creemos. Pero debemos de someternos. Que vio lo que pasó con esta muchacha allá en el estado de Kentucky, que llegó una pareja de homosexuales a solicitar una licencia para casarse. Viene la muchacha y dice, yo no se las entrego. ¿Qué fue lo que pasó? Terminó en la cárcel. Tiene toda la razón. Pero es que mi cristianismo está bien. Pero ella está obligada, para eso le pagan. Ella hubiera dicho, mire, no lo voy a atender yo, que venga mi compañera o mi compañero y que lo atienda. La obligación de nosotros es someternos a toda autoridad. En la escuela con tus maestros, en tu trabajo con tu jefe. No se ponga a pelear, no se ponga al tú por tú. No, respete a su jefe. Y si su jefe lo está hostigando, y si su jefe está haciendo de usted algo, si lo está acosando, acuérdese que de arriba de su jefe hay uno más arriba, y arriba está todavía Dios que ve todo y que escucha todo. En la sociedad, lo mismo. Respeten, sométase, obedezca. Un aumento de obediencia en nosotros. Hay una figura que yo quiero que usted vea esto. Si nosotros empecemos a hacer esto, mire, la bendición. Una persona obediente tiene paz en su corazón. La desobediencia te acarrea mil desgracias. La desobediencia te acarrea mil desgracias. La desobediencia te margina y te convierte en un antisocial. Pero cuando tú eres obediente, no te das cuenta de una cosa. No te vas a dar cuenta y no vas a poder contar la cantidad de bendiciones que va a traer a tu vida. No es solamente un mandamiento, es una bendición. Quiero cerrar con esto porque viene una parte número 3. Quiero cerrar con esto. Si usted decidió darle un incremento a la lectura de la Biblia, lo felicito. Si usted decidió también hacer más en su iglesia de lo que ha venido haciendo, lo felicito. Si usted decidió también orar y mejorar su vida de oración, lo felicito. Si decidió también usted darse un incremento en dar su testimonio público, ¡qué bueno! Si ha decidido ahora probar entrar en este mundo maravilloso de la mansedumbre, si ha decidido usted entrar en este mundo maravilloso de la obediencia, si usted ha decidido entrar en este mundo maravilloso de la bondad, de la gentileza, de la amabilidad, hermano, la próxima vez que nos volvamos a ver, usted me va a decir, fue la semana más linda que yo tuve, la semana más bendecida que yo he tenido. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Oramos a ti y pedimos perdón porque han habido prácticas en nuestra vida que hemos dejado de hacer. Te pedimos perdón, Señor, porque han pasado cosas por alto que no nos hemos dado cuenta. Probablemente por eso hemos perdido una cantidad de bendiciones en la vida. Señor, no queremos desperdiciar el mundo que tú nos has dado y todo este plan lindo que tú nos has preparado. Bendice a la iglesia. Oramos por el evento de la tarde. Oramos, Señor, por la actividad. Pedimos por las visitas. Pedimos, Señor, que vengan docenas de personas que no te conocen y que se puedan ir con Cristo en su corazón. Gracias por esta iglesia, por este ministerio. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús,
Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.